Ahí estaba la música con Andrés Calamaro y Para No Olvidar. Comienzo de una nueva hora y en la radio tenemos la oportunidad de ir repasando toda la información, la actualidad y, por supuesto, de tener contacto con los protagonistas de esta realidad y gente relacionada absolutamente con los acontecimientos de cada día. Y en una época en la que la pandemia nos obliga a reordenarnos, reorganizarnos y hasta tratar de adaptarnos y cambiar absolutamente todo para que siga funcionando de la misma manera. Y de esa manera va a funcionar, en realidad ya está funcionando, Iguazú Sinfónico 2020, y con una convocatoria para niños y jóvenes de distintos continentes y que ahora se va a hacer de manera virtual. Pero para que nos hable más específicamente del tema, tenemos la oportunidad de dialogar con Andrea Merenson, que es la directora de Radio Nacional Clásica, y a propósito de este Iguazú Sinfónico. Muy buenas tardes, Hugo Fisore la está saludando, Andrea.
Hugo, acá estamos medio de un congreso multitudinario, conectándonos con Europa, conectándonos con Sudamérica, África, es un lío bárbaro, pero todo está saliendo muy, muy bien. Así es, como tú dijiste, hay que adaptarse, y sobre todo por los chicos, ¿no? Que en toda esta situación que ya llevamos como 4 meses, ¿no? Son en el mundo los que menos atención han recibido. La misma UNESCO hizo una declaración, una llamada de atención, una denuncia, digamos, ¿no? Por el tema de la educación de los chicos, que no fue debidamente atendida, y sobre todo en los países. Se calcula que solo un 10% de los niños del mundo, del planeta, han podido tener acceso a la continuidad de su vida educativa y recreativa como la que tenían, ¿no? Nosotros, de hecho, nosotros nos estamos dando clases por la radio, ¿no?
Seguro, sí. Somos partícipes justamente de cada una de las transmisiones de los bloques educativos.
Sí, por suerte tenemos la radio y la televisión pública que llega a todo el país, porque lo que es la conectividad viene complicado.
Sí.
Ojalá pronto eso se pueda resolver también.
De verdad que sí. Y bueno,
nosotros lo estamos sufriendo porque estamos haciendo hace 3 meses ensayos con los chicos, empezamos a ensayar. El festival de Iguazú, que antes se llamaba Iguazú en Concierto, ahora se llamaba Iguazú Sinfónico, que pasó a ser sustentable e incluye, bueno, las nuevas tecnologías, la posibilidad de tocar por streaming, que tenemos previsto para este año, y ahora sobre todo mucho más. Además, Trinacional, vamos a hacer un concierto en la frontera del Trinacional, o sea, en el agua, cuando Dios lo permita, ¿no? O sea, estamos a la espera de la conclusión del festival, que va a ser, en vez de un festival hecho en una semana, este es un festival hecho a lo largo de los meses, y el final va a ser cuando Alberto Fernández y Dios nos dejen viajar. Pero sí, estamos preparándonos para eso. Nosotros estamos haciendo los ensayos, que habitualmente eran durante una semana todos juntos allá, los estamos haciendo por Zoom. Son ensayos muy particulares, porque más que ensayos son como lecturas de obras. Lo que voy a explicar es que cuando lleguemos a Iguazú, este año vamos a estar mejor preparados que otros años, porque durante 4, 5, 6 meses vamos a estar leyendo la música y los chicos están compartiendo una, como la sensación térmica, ¿no? Una ilusión de estar ensayando todos juntos, cada uno está solito en su casa, pero en la pantalla ve a otros chicos de otros países y siente que están tocando con él, ¿no? Que él está tocando con todos ellos, y bueno, siempre les dejamos un rato, un recreo para que salgan, que me cuenten chistes, que preguntan qué comen acá, cosas muy divertidas.
Pero la virtualidad le sienta muy bien a los chicos, Andrea.
¿Qué cosa?
La virtualidad les sienta muy bien a los chicos. Es como que les resulta común. Ellos nacieron en una época en la que tienen un montón de conocimientos y de costumbres que a nosotros nos resultaron extrañas cuando aparecieron.
Sí. Yo tengo 56 años y la verdad es que desde que empezó la cuarentena, no sé, como te digo, dentro de la pantalla, y tengo la sensación de que no estoy acá en mi casa. De hecho, además estamos con un proyecto de radio clásica para el centenario, que es el 27 de agosto, de intercambio con 100 radios del mundo de 100 obras de patrimonio, o sea, en nuestro caso música argentina, en el caso de los otros países de músicas nacionales, académicas y jazz. Y entonces tengo muchas reuniones con, entre las reuniones con los directores de radios de otros países, y entre los ensayos estos de Zoom, donde durante dos días a la semana, estoy compartiendo con los mismos directores y profesores con los cuales me suelo encontrar allá en Iguazú. Uh-huh. Entonces, no sé, tengo, cuando me levanto a la mañana no tengo mucha idea de dónde estoy, y tengo la sensación de haber estado, por ejemplo, en la oficina de Alejandro Paul Mejica cada reunión de directorio, y hasta los veo sentados en la mesa. O sea, es muy, muy raro lo que pasa cuando uno se la pasa en la pantalla, ¿no? Trabajando mucho. Sí. Tengo un nivel de 10, 12 reuniones de Zoom por día, y ahora estamos con el Congreso. Uh-huh. Que el Congreso se iba a hacer durante la semana del festival, presencial, para unas 200, 300 personas, y la cuarentena nos obligó a hacerlo virtual, con lo cual también fue más fue mejor para los que viven lejos, ¿no? O sea,
claro.
Estamos transmitiendo para América Latina, España, tenemos participantes de diferentes países que no podrían haber viajado, y nos hizo pensar mucho toda esta tecnología que no estaba tan desarrollada hace un tiempo, esto del Zoom o de las teleconferencias, sí. O quizás existían, pero no eran tan populares, ¿no?
Andrea, ¿y de qué manera la gente va a poder seguir todo este festival?
Bueno, nosotros durante este mes, transcurre el Congreso. El Congreso empezó ayer, pero el Congreso, digamos, es atemporal durante un mes. Uh-huh. Porque está todo colgado en la web.
Claro.
De hecho, yo, por ejemplo, de las ponencias de ayer, pude dar dos nada más. Pero no me preocupa, porque más adelante son, voy viendo de a poco, pero están muy muy buenas. El Congreso tiene un pequeño costo de inscripción. También hemos becado mucha gente que no ha podido solventarlo, o sea, uh-huh. El que necesitó una beca se comunicó, y los hemos becado, y tratamos de que, bueno, algunos colabore con la inscripción, porque por un lado, para solventarlo, nosotros no tenemos subsidios, esto se está haciendo voluntariamente todos los que participamos, y si se recauda algo, eso va a ir todo destinado, tenemos un escribano que está controlando todo, uh-huh. Va a ir destinado a becar chicos que vayan para Iguazú.
Qué bueno. Ya
no tenemos el apoyo del CFI, el financiamiento del CFI, con lo cual estamos generando nosotros los propios recursos para ir a Iguazú. Pero con muchas, muchas ganas, mucho entusiasmo, y viendo a los chicos bien, porque cuando yo volví de Iguazú en marzo, yo me tomé el último avión, además me pedí quedar dos o tres días más, y me llamaron de Buenos Aires diciendo que tomé el último avión, porque no volvía más.
Cierto.
Y bueno, llegué a Buenos Aires, por supuesto tuve que hacer la cuarentena, porque había pasado a Foz, tuve reuniones allá, uh-huh. Y cuando llegué acá, me tomé un par de semanas como para rearmar la propuesta, yo estaba segura. Yo tenía tanta convicción de que este año se hacía el festival a como sea, el financiamiento lo iba consiguiendo sobre la marcha, y por eso generamos algunas acciones así, ¿no? Como con el Congreso, que tiene una cuota, sí. Pero que a la vez también beca a los que no pueden pagar, y varias acciones que tenemos pensadas tan adelante hasta que podamos llegar.
Específicamente, ¿a qué sitio se puede ingresar para hacer todo este seguimiento?
Bueno, iguazusinfónico.com, y también en las redes. Uh-huh. Iguazusinfónico, todo junto, .com. Ahí van a haber tres bloques. Un bloque es el festival, otro bloque es el congreso, que todo este mes va a estar a disposición, se pueden escribir cuando quieran. Se empezó, pero va a estar hasta el 15 de agosto. Uh-huh. Y luego está el Iguazú Sustentable, que nosotros tenemos a partir de este año toda una cantidad de actividades que tienen que ver con la educación sustentable, ¿no? Nosotros hace 4 o 5 años que ya estamos muy alineados con la sustentabilidad, con la ecología, con el clima. Hemos hecho un concierto que debió haber sido en Chile para la COP25, la Cumbre Mundial de Naciones Unidas por el Clima. Finalmente, como Chile tuvo algunos problemillas, me recorrí todas las cuatro provincias cordilleranas, y una semana antes, una locura. Eran 5.000 chicos que estaban participando.
5.000.
Así que conseguí un estadio cubierto, una arena en Mendoza, y 4 días antes del concierto llegamos ahí. Y tuvimos que reformular todo, aparte partimos los oficiantes, pero bueno, claro. Nosotros estamos tan compenetrados con el mensaje que queremos mandar, que los chicos quieren mandar, que decidimos que el Festival de Iguazú, yo ya quería pasarlo hace 2 o 3 años a que fuera sustentable, pero bueno, llegó el momento, después de los 10 años, empieza una nueva etapa, sustentable, trinacional, y en lo sustentable tenemos planeado, bueno, un gran concierto en el agua.
¡Apa!
Que vamos por un récord Guinness.
Un concierto en el agua.
Número. Claro, en el río, la frontera triple está en la intersección del río Iguazú y el río Paraná.
Ajá.
Entonces, yo hice ese cruce varias veces en marzo para ver la factibilidad. Hay una lancha, un lanchón que cruza los autos de Argentina a Paraguay,
sí.
Y entra una orquesta de unos 100 chicos, creo que la capacidad es 90, y además hablamos con los gomones de Gandel, que son los que hacen el paseo por las cataratas, del lado argentino, del lado brasileño, el catamarán del lado argentino, el catamarán del lado brasileño.
¡Qué experiencia debe ser esa!
Entonces vamos a, en la plataforma, conseguimos las dos plataformas, sería genial, si no tendremos menos chicos tocando, más chicos cantando.
Qué bueno.
El gomones, bueno, no pueden estar tocando, van a estar cantando. En catamarán se pueden estar tocando. Entonces, bueno, esa es una idea que teníamos muchas ganas de hacer hace un tiempo. Y como este año es tan complicado, vamos a complicar un poco más, ¿no?
Está bien. Es muy original a su vez.
Sí, va a ser muy emocionante. Aparte, porque
me todo imagino sale
bien,
sí.
Es el evento. Nosotros queremos que sea el primer festival que se pueda hacer. Tenemos que tener garantías del tema de salud, ¿no? Porque no,
seguro.
Los chicos también, los padres van a estar bastante tensos al respecto. O sea, que vamos a ir cuando ya esté todo bien garantizado. A mí me pasó de hacer un festival en plena crisis de dengue, que en medio mundo me escribía y me decía, si salía en Europa y en África, me preguntaban qué íbamos a hacer. Bueno, yo hablé con el Ministerio de Salud de Misiones y me dijeron, la actividad continúa, vamos a fumigar, mandaron un protocolo y ahí fuimos. Andábamos todos corriendo atrás de los chicos, sufitiándolos.
Sí, me imagino.
Con off.
Y el cierre, el gran cierre, todavía no tiene fecha, digamos. Es después de que pase todo esto.
Si vos sabés, si vos supieras, me encantaría.
Qué difícil. Bueno, pero...
yo calculo, no sé, quizás octubre, noviembre, si todo bien, claro. Si consiguen la vacuna, el tratamiento,
sí,
creo
sí.
Que para esa época va a estar bien.
Bueno,
lo anunciaremos con un mes de anticipación.
Perfecto, y por supuesto que Nacional Clásica va a hacer todo un seguimiento de todas estas actividades.
Sí, Nacional Clásica, bueno, a partir de que yo estoy... Yo tomé una licencia en la fundación, sigo siendo la directora artística del festival, pero como estoy con la dirección de Nacional Clásica y cambiándole la cara a Nacional Clásica, dándole toda una vuelta, quiero que sea bien federal, estamos transmitiendo conciertos de las provincias, estamos armando, estamos ofreciéndoles a todas las radios de las provincias la programación nuestra, sin que tengan que fichar de la MFM, van a poder bajar los programas directamente de un drive, que tenemos una programación exquisita y es una pena que solamente se escuche en Buenos Aires.
Claro.
Y a la vez también estamos recopilando material de las provincias, ¿no? Los músicos de las provincias, las orquestas, hablando con varios directores y queremos transmitir los conciertos que se hacen en las provincias, promocionarlos y bueno, colaborar para el crecimiento de la música clásica y jazz, ¿no? Porque hemos tomado jazz también.
Bien, aquí en la provincia, en la provincia de Entre Ríos tenemos muy buenas orquestas sinfónicas, ¿eh?
Sí, excelente. El maestro Borilla me ha mandado varias grabaciones. De hecho, en esta discoteca de patrimonio que vamos a hacer con esta red de orquestas de todo el mundo, de orquestas no, de radio, de todo el mundo. Una de las grabaciones que va es la orquesta de Andy.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, Andrea Merenson, le agradezco muchísimo su tiempo, que sea un éxito, que continúe funcionando de la manera que sea posible y atentos, bueno, a cuando se dé una nueva fecha.
Sí. Solamente explique un poco lo del Congreso, porque el objetivo del Congreso es mostrar todas las virtudes que tiene la música para transformar la vida de los estudiantes. Entonces, es muy importante y está dirigido fundamentalmente a directores de escuela, a funcionarios de educación, a maestros de aula, además de los maestros de música, porque tenemos ponencias de físicos, de matemáticos, de neurocientistas. Es muy amplia la participación y estamos convencidos de que se tiene que ver la música no como una materia recreativa, sino que tiene un montón de virtudes para desarrollar y estimular las capacidades cognitivas. Yo les sugiero realmente, pues, aparte la calidad de los expositores es internacional, es muy muy importante y todas las noches y a las 6 de la tarde tenemos los conciertos.
Buenísimo.
Hay una cantidad de conciertos muy muy lindos, como los que hacemos en Iguazú, con las orquestas, con los chicos, ayer tocó un cuartito de cuerdas de niños pequeños, que eso queda colgado, se lo pueden ver durante el mes, los que se inscriban al Congreso. Sí. Los mismos conciertos que solemos hacer en Iguazú, los programamos virtuales.
Buenísimo. Bueno, hemos tratado de dar un pantallazo importante de este Iguazú Sinfónico y de todas esas actividades. Y hemos hablado con Andrea Merenson, que hoy es la directora de Radio Nacional Clásica. Andrea, muchísimas gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenas tardes. Cuídense.